Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Sociales y desarrollo colectivo, lo cual no niega que los individuos jueguen un papel importante en ese desarrollo. Realmente están obligados en esta instancia a hacerlo si quieren ser libres. Murray Bookchin. Podría ser un rifle o una 38. No se preocupe, señor. Al menos que me obligue, mi dedo no disparará ninguna sola bala. Y usted y yo terminaremos esta hermosa velada tranquilos y bien vivos. Pero, ¿de qué se trata esta velada? Respondió McCarthy. Ya se enterará, no se apresure. Tenemos toda la noche, pero primero empiece por hacer algo que nunca hizo. Escuchar. Primero debo saber a quién estoy por escuchar. Dígame, ¿cómo se llama? Respondió con temor McCarthy. Mi nombre no importa, o mejor dicho, no tengo. Los nombres son el primer elemento de tipificación. Es más, ni siquiera me lo he puesto yo. Así que puede llamarme como usted quiera. Si no quiere matarme y si quiere solo charlar, ¿no hubiese sido más fácil pedir una cita? Sus citas, eso son, señor, sus citas. Y yo lo hago a mi manera. En estos tiempos quizás se lo pueda llamar secuestro. Pero lo que acabo de hacer para mí es tener una cita a mi estilo, entiéndame. Solo quiero que sienta un poco de lo que sentimos las personas como yo. Pero se la voy a hacer más corta, señor presidente. Fueron moldeándome desde chiquito. Quisieron un hombre individualista, materialista, es decir, alguien capitalista que apoye esta democracia, este liberalismo maduro. O mejor dicho, este neoliberalismo. Fue gracioso porque ese niño escapó de casa y corrió sobre los ideales de sus próceres inventados, sus banderas y su política. No lo comprendo, hombre. ¿Me secuestró para decirme eso? ¿Eh? No, yo sé que su sistema lo hizo así tan poco valorativo de los problemas de los demás. Pero espere, vuelvo a insistir. No se apresure. No todas las cosas del mundo se pueden escuchar y resolver rápido. Así que sacie su alma imperialista y escúcheme un momento. Usted es socio directo del sistema, es cómplice, testigo, protagonista, damnificado y de esa escoria liberal. Señor presidente, con su sistema, así venimos al mundo. Lo ata con una soga. Ahora usted no tiene otra opción, sea libre. Nosotros no tenemos otra opción que esta democracia neoliberal, los amiguismos políticos, los acomodos y el amor al sistema capital para vivir. Usted ahí atado solo puede hacer lo que yo quiero que haga. Y contésteme, ¿es mucho lo que puede hacer? Se equivoca de persona. ¿Por qué a mí con todas sus locuras? Esto puede hablarlo con un psicólogo si quiere. Veo que está lejos de entender todavía. Pone una venda en sus ojos. A ver, le pregunto, ¿qué ve ahora? Sí, absolutamente tiene que ir a un psicólogo. ¿Qué voy a ver? Nada, si me tapó los ojos. Usted, en su gobierno, se encargó de vendarnos los ojos con su televisión de porquería, sus revistas marketineras, su música comercial, su música industrial. Yo no tengo nada que ver con eso que dice usted. Sabe que sí, vendarnos los ojos. Eso es lo que hacen cada día. Tonto, dejá ya todas esas estupideces y soltame. Cada vez más lejos. Así estás, tapa su boca y mudo. Mudo somos en tu escuela, con profesores soberbios y autoritarios, con maestras y maestros mecanizados, cerrados. Tu sistema educativo está como vos, atados a los ideales neoliberales, sin ver que niños y jóvenes no se merecen tanta violencia, en próceres asesinos, cobardes, en algunos vestidos de traidores. Sí, esos son tus próceres, ese tipo de próceres. No se merecen la meritocracia, tu homogeneización, tu atropello brutal hacia la diversidad humana. Bacardi hace intento por hablar y no puede, tiene la boca tapada. Así me despide usted, honorable señor presidente del Centro de Salud Mental. Lo que sí, no pienso utilizar esta arma que tengo aquí. Ese sí que no es mi estilo. Deja entre las piernas de McCartney el arma. El arma solo fue una más de sus herramientas, porque ustedes viven en la ley del más fuerte, y el que tiene más poder manipula al otro. Es más, ustedes respetan ahora más a esa arma que cualquier cosa de este mundo. Su arma en su momento le priva de su libertad, y con muchas de estas armas ustedes ganaron su libertad. Usted se queda atado en un eterno mundo de mandadores y mandados. Hasta luego, gusto de conocerlo. McCartney intenta hablar, gritar, mientras la noche se despedía. Y yo fui caminando solo por el camino de mi imaginación. Ese camino que fue creado por mi sueño, que me llevará hacia lo que el virtuoso destino quiera. Me llevará hacia el azar, donde mi fuerza, mi razón y mis esperanzas quieran seguirlo. El viento empuja la tierra, se forman remolinos, donde me pierdo hacia lo que soy, en un mundo donde lo relativo al razonamiento diversificado es inexistente. Mundo plano y vertical olvidado de memorias, con ruinas de cementos aplicados sobre espumas de fe. Mundo sin color, olvidado de ramos de flores, esos que Natura nos regala día a día en señal de esperanza, de virtuosidad colectiva. Los primeros rayos del sol son hoy mi primera motivación. Despierta una flor, despierta el corazón, con su latido exalta su libertad.
Compartiendo relatos del cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
Estamos de nuevo acá, sí, en esto que es Fuera de Sector, programa correspondiente al 21 de noviembre del 2015. Esto es Fuera de Sector. Vamos a estar compartiendo los diferentes segmentos el día de hoy. Vamos a contarte que vamos a tener, por ejemplo, en la obra de la semana, el libro Mala Ciencia de Ben Goldcrate, sí, Goldacre, ¿sí? Así se escribe. Mala ciencia, entonces, de Ben Goldacre, o Goldricri, o algo así. Vamos a decirlo bien, Ben Goldacre, ahí está. Mala ciencia es el libro de la semana que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a tener también un segmento de noticias, sketch, que tienen que ver puntualmente con este el programa La Mar en Coche de FM Radio La Tribu. También vamos a tener una entrevista, así va a venir a visitarnos la gente del movimiento de izquierda acá del Colorado. Voy a entrar bien a chequear la información, pues vamos a tener una entrevista que tiene que ver con la igualdad de género, pero más que nada en contra de la violencia de género. Ustedes saben que ha crecido muchísimo los casos de violencia de género en la Argentina, y bueno, vamos a estar hablando con gente, con los voceros, vendrían a ser de este tema, particularmente con María, seguro que vamos a hablar, porque ella, con ella ya estuve comunicándome con anterioridad. Así que vamos a dar bien la información ahora, pero vamos a tener una entrevista hoy en día puntualmente en contra de la violencia de género, que, vuelvo a repetir, ha crecido muchísimo en nuestro país. Vamos a tener en el Universo Egan hoy un cuento que se llama Las Esfinges, que tiene que ver con dos hermanas, las hermanas y las esfinges, también del libro axiomático de Greta Egan. Bien, otra de los temas que vamos a estar compartiendo tiene que ver con la muerte del autor. En la muerte del autor vamos a tener, obviamente, como siempre, un segmento musical, pero además de eso, vamos a estar con, particularmente, vamos a estar con un seguimiento, con una página web que lo que hace es buscar y seguir los diferentes plagios. Pero también es más que nada como una crítica a cómo el mercado inventa necesidades con respecto a esto de las autorías, el copyright, el copyleft. Bueno, vamos a estar hablando un poquitito de cómo el mercado se las rebusca también para encontrar negocios en la web, y esto tiene que ver con un negocio que tiene que ver con la búsqueda y seguimiento de plagios, por ejemplo, ¿no?, en escritos. También vamos a tener en las figuras eufónicas hoy a un poquito de rap, de hip hop, un disco que se llama Una Temporada en el Infierno, que está basado, obviamente, en los poemas Una Temporada del Infierno, de Arthur Rimbaud. Vamos a decirlo así como suena, bien castellanizado, argentinizado, Arthur Rimbaud. Después vamos a decir en su idioma original, algún día. Mientras tanto nos quedamos, entonces, que las figuras eufónicas hoy va a ser Una Temporada en el Infierno, de Arthur Rimbaud, musicalizado, bien rapeado, con MC así, ¿viste? Un disco de Bullet, se llama el intérprete y compositor de esta obra, que está inspirada en los poemas de Rimbaud. Entonces vamos a estar acá disfrutando de eso. Y bueno, les decía que íbamos a estar con el tema de la violencia de género. Para ello hemos utilizado, vamos a utilizar también spots y micros de inglés de Cassandra Radio, de Cassandra, particularmente Carmen Gandevila, a quien les voy a mandar un gran saludo desde acá, desde el Colorado Formosa. Gracias por retransmitirnos a través de Cassandra Radio Web Artesanal todos los miércoles y viernes a partir de las 21 horas. Y también vamos a decir que nos pueden encontrar en los podcast en evox.com, radioteca.net, ¿qué más? A ver, nos pueden encontrar en www.arielcoceres.blogspot.com.ar, y también nos encuentran en YouTube, el canal Ariel Coceres. Ahí van al tema de producciones y van a encontrar diferentes segmentos de este programa que han sido llevados a al contenido audiovisual. Bien, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Además de todo esto, vamos a tener, bueno, vamos a presentar algo de música también en la mañana de Fuera del Sector. Recuerden, y bueno, voy a agradecer ya a las más de 200.000 personas que descargan este programa, que han descargado, que han compartido, que retransmiten el programa en diferentes localidades. Muchísimas gracias a todos. Fuera del Sector, hoy más que nunca, está vivo gracias a ustedes.
Estas son las noticias.
Sugerencias para detectar situaciones de violencia. Te asedia sexualmente en momentos inoportunos. Se burla de tu sexualidad y de tu cuerpo. Te acusa de infidelidad. Ignora o niega tus necesidades y deseos sexuales. Te habla de otras mujeres con las que se acuesta. Te compara con otras mujeres. Te acusa de frígida o calentona, alternadamente. Te obliga a vestirte de manera excitante para él. Solo busca el placer para él. No se muestra cariñoso, no te habla, no te besa durante el acto sexual. Te manosea en público. Pretende tener relaciones estando sucio. Te obliga a tener relaciones sin importarle tu estado de ánimo. Te obliga a que lo toques cuando no querés. Hoy es el día del cambio. No dejes que nadie te violente. Detrás de toda mujer feliz hay un machista abandonado.
¡Que le den candela! ¡A que le den castigo! ¡Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino! ¡Que le den candela! ¡Que le den castigo! ¡Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo!
Editado y compaginado por Cassandra. Cassandra.
Estamos fuera del sector, justamente vamos a tener una entrevista ahora con María York, del Frente de Izquierda del Colorado, ¿sí? Hoy sábado a las 20, entre Mitre y 20 de junio, hay una presentación del proyecto de ley contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Debatiremos junto a las compañeras del Plenario de Trabajadoras de Formosa, ¿sí? Los esperan a todos. Un poquito viene a hablar de eso también María ahora. Vamos a decirle a la gente, por ahí un error, y hoy estábamos hablando del tema de la veda. La veda se corta creo que a las 12 de la noche, ¿no? Es ahí nomás que no se pueden juntar y esas cosas. Estuvimos acá leyendo, mirá, ahí está. Estábamos leyendo bien el tema de la veda. Lo que sí, este tema tiene que ver más que nada con otra cosa que tiene que ver con justamente con la violencia de género, ¿no? Bien, contanos un poquito de qué se trata la juntada que van a hacer esta noche, María, y buenos días.
Buenos días, Ariel, buenos días a tu audiencia. Sí, bueno, nosotros el día de hoy, como vos decías, la invitación es a las 8 de la noche, van a venir compañeras del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, a participar de una presentación sobre un proyecto de ley que armaron los cumpas de Formosa, que tiene que ver con esto, ¿no? Contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Nosotros nos estamos aproximando al día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Así que, bueno, en ese marco la idea es hacer actividades esta semana y, bueno, una de las actividades pensadas es esto, ¿no? La presentación del proyecto que armaron las compañeras.
Bien, van a venir gente de Formosa, entonces, ¿sí? Fíjate este dato, María, vamos a ir leyendo cosas juntos acá. De acuerdo con datos de la Secretaría de Política Criminal, que solo tiene citas actualizadas hasta el 2009, a lo largo del año 27 mujeres murieron durante un robo. Ese mismo año, la Casa del Encuentro registró 231 femicidios. Es decir, comparativamente, una mujer fue asesinada en un robo cada 8,5 robos que fueron víctimas de violencia de género. Una mujer tiene 8 veces más posibilidades de ser asesinada por alguien de su entorno, incluso de su propia casa, que de morir a manos de un extraño en un robo. El dato surge de la comparación de una última estadística. La cantidad de mujeres este año ya fue alarmante, me parece, y va en crecida la cosa, ¿no?
Sí, se estipula que en realidad desde los datos que se tienen desde el año pasado hay alrededor de 3.200 mujeres desaparecidas por, se calcula que por trata, desaparecidas, digamos, como suelen caratular. Y bueno, una de las cosas que se está exigiendo también es que el gobierno nacional de alguna manera clarifique los datos de este año, porque no se está pudiendo acceder a los datos de mujeres muertas por femicidio. y desaparecida, ¿no es cierto?, por el tema de la trata de personas.
Estamos en un país donde la prostitución y la trata todavía, en algunos aspectos, siguen siendo como algo legal. Prostitución y todo ese tema es algo legal acá, ¿sí? Otro dato más, a ver, para ir tirando así datos, se me perdió. Bueno, desde la creación de la OBD, recibió unas 58.000 denuncias, año a año. Gracias a las campañas de difusión, el número de denuncias se fue incrementando. Sin embargo, hay un dato preocupante. Solo 22 de esas denuncias fueron hechas por vecinos, ¿sí? Muchas veces dicen que el que trata el tema de la violencia está en el enemigo, está en la propia casa, ¿sí? Es así. Yo también digo, siempre pienso el tema de la violencia de género a partir también de los medios de comunicación, por un punto, ¿no? La música, ¿no? Todavía hay de diferentes géneros, no vamos a atacar ningún género musical puntual, pero de diferentes géneros empieza por allí muchas veces el tema del maltrato a la mujer, de cómo tenerlo como una cosa, ¿no? Desde ese punto hasta la violencia física, ¿no? La Casa del Encuentro indica que el año pasado hubo 277 femicidios. O sea, en 2014 hubo 275 femicidios, que son asesinatos vinculados al hecho de ser mujer, simplemente. En el último informe del Instituto de Investigación de la Corte Suprema, que publicó hace un año el ex juez Zaffaroni, con datos del 2013, se analizaron los homicidios en capital. Vamos a decir otro caso, a hablar de otros casos, los chicos, justamente del tema de la trata de blancas. Es un número también alarmante. Tenía, creo que, algo así como 2.000 la cifra de desapariciones en este, ¿cuánto? 1.800, bueno, de casos de trata de personas, que son desapariciones, digamos. Estamos hablando mucho, miramos el tema de los años 76, ¿no?, del tema de los derechos humanos, pero no estamos mirando acá. Se están desapareciendo chicas. No hay que... Un pequeño porcentaje también son chicas de Formosa en algunos aspectos, ¿no? Bien, entonces, esto que se está por hacer es hoy poder repasar un poquito los datos, así.
Sí, a las 20 horas entonces van a estar las compañeras presentando el proyecto de ley contra todo tipo de las mujeres. Es Mitre y 20 de junio en la dirección, en la casa de Cristian Villasboa. Bueno, un poco el proyecto de ley, así a grandes rasgos, como para que la gente ya vaya sabiendo, promueve la creación del CAMP, que es el Consejo Autónomo de la Mujer, en contra, digamos, de lo que es la Secretaría de la Mujer, que está creada porque entendemos que esta Secretaría no está funcionando como debería, digamos. Generalmente terminan siendo tipo grupos de catarsis, donde en última instancia se le termina echando la culpa a la propia víctima de lo que le sucede, ¿no es cierto? Además que es una Secretaría con cargos que... plenamente políticos, digamos, no hay un buen asesoramiento, no hay gente capacitada para tener los cargos que están ocupando. Entonces, la idea de del Consejo Autónomo de la Mujer es que se elija, que se renueve todos los años y que sea elegido democráticamente por todas las mujeres y hombres, digamos, de las distintas localidades o de la provincia. Eso en un primer momento. Después también otra de las cosas, esto es lo de fomentar hogares, refugio para la mujer violentada, para ella y sus hijos. Y también otra cuestión que se aborda en este proyecto es la cuestión laboral, las licencias por violencia de género. Eso también es algo que se va a tratar y se va a discutir esta noche. Así que bueno, en ese sentido están todos invitados, tanto mujeres como hombres, porque también eso, entender que es una problemática social, no una problemática que tiene que ver con lo personal, como nos quieren hacer creer muchas veces. Y histórica, sí. Entonces, bueno, nos parece que todos deberíamos involucrarnos y, bueno, participar, tanto hombres como mujeres. Así que, bueno, los esperamos hoy a las 20 horas en lo de Cristian Villasboa.
¿Queremos que nuestros hijos sean prostituyentes?
Mane.
¿Queremos que nuestras hijas sean prostituidas?
Mane. Mane.
No permitas que un sector de mujeres, de niñas, de niños, de adolescentes sean explotados sexualmente. Decile no al proyecto de regulación de la prostitución presentado en la legislatura de Neuquén.
Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Y las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, hundida en la sinrazón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso de sus celos. Y otra vez la vida se te escapa entre tus dedos, hundida en el qué sé yo, destrozada en el sillón,
con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien, volar sin alas, sentir que ya eres libre, soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Y por fin esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad, escapando del cabrón que tu vida destrozó. Porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento.
Sugerencias para detectar situaciones de violencia.
Rompe objetos muy queridos por vos. Deja caer las cosas para que se rompan a propósito. Te encierra por horas en el baño o en la casa. Te da pellizcones, te tira de los pelos, te aprieta los brazos. Te agarra fuertemente de las muñecas, impidiendo que muevas las manos. Te empuja, te pega un cachetazo, te sacude, te tira contra la cama, te da una trompada, te quiebra la mandíbula, una costilla, un brazo, te golpea durante el embarazo, incluso hasta provocarte un aborto, te aprieta la garganta hasta asfixiarte. Hoy es el día del cambio. No dejes que nadie te violente.
Detrás de todo mujer feliz hay un machista abandonado.
Yo soy la constructora, yo soy, que es lo que suena, yo soy, soy yo.
Editado y compasionado por Cassandra.
Bueno, ahí escuchamos a la amiga Carmen Capdevila, justamente uno de sus picros. Vamos a mandar un saludo acá a ella. Esperemos que en Neuquén siga todo en lucha, todo bien, ¿sí? Y seguimos con María porque ahora cambiamos de tema. Vamos a darle un poquito de manija a un evento que están por realizar el día miércoles. Un evento... ¿Dónde se hace? Por ahora en la plaza. Bueno, ¿puedes contarme un poquito de qué se trata todo lo que están organizando para el miércoles?
Bueno, como te contaba un poco antes, el día miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es una fecha que viene a recordar un poco el asesinato, digamos, de las hermanas Mirabal, de República Dominicana, que eran tres activistas que se opusieron a la dictadura de Trujillo, y bueno, fueron torturadas, violadas y asesinadas, y terminan con ellas, con sus vidas, un 25 de noviembre. Entonces, conmemorando esa fecha, de alguna manera se eligió ese día. Así que bueno, nosotros tenemos pensado, va a haber una marcha en Formosa que se va a hacer ese mismo día a las 6 de la tarde. Y bueno, nosotros acá decidimos hacer una actividad en la plaza que empezaría empezaría el miércoles a las 4 de la tarde. La idea es de 4 a 6 de la tarde hacer un taller sobre violencia de género, con dinámicas de educación popular, un poco que podamos debatir, compartir en grupos, discutir. Así que bueno, esperamos a la gente que vaya, y a partir de las 6 de la tarde empezaría un recital también con bandas locales que han decidido participar y comprometerse con esta causa, y bueno, manifestar también desde su lugar que es la música, bueno, también el apoyo a las activistas, el apoyo a esta lucha, ¿no?, que se lleva adelante.
Bueno, eso entonces va a ser el día miércoles a partir de las 4 el taller, y después como para darle pie también, bueno, el caso que vos contás se suma a los derechos ganados acá en Argentina, ¿no? Tenemos también por un punto en Latinoamérica, o hablar de un concepto más amplio, a Juana Azurduy, tenemos a Virginia Volte, ¿sí?, como los punta de lanza, digamos, de los derechos hacia las mujeres, ¿no? Ni hablar después de Alfonsina Storni, ¿no? Que fueron Virginia Bolten, bueno, un apartado aparte, si algunos no lo conocen, fue la fundadora del diario La Voz de la Mujer en el siglo XIX, ¿sí?, finales del siglo XIX aproximadamente. Un poquito también para decir aquellos que por ahí se contamina con la hegemonía en el conocimiento, en la información, ¿no?, de que algunos creen que la historia comienza con ciertos personajes del voto femenino y toda esa avanzada, ¿no? Para nada, o sea, la historia de la lucha de la mujer es mucho anterior acá en Argentina. Una de las grandes conquistas fue Virginia Bolten, que supo organizar a trabajadoras en el siglo XIX, ¿sí?, más o menos. ¿Algo más para cerrar, María?
Sí, bueno, recordar un poco esta cuestión, ¿no es cierto?, de lo que un poco, como decíamos antes, es una problemática social y nos parece importante que todos participen. Así que bueno, invitamos a las trabajadoras, a los trabajadores, a los estudiantes, también van a estar presentes los centros de algunos centros de estudiantes secundarios, a los chicos del instituto, bueno, a todo a la señora que está escuchando, a las amas de casa, bueno, a todos, ¿no es cierto?, que vengan a pasar esa tarde con nosotros para recordar, para conmemorar y decirle, bueno, no a la violencia de género, basta de femicidios, y bueno, esto, ¿no?, empezar a organizarnos acá en el Colorado para ver cómo se pueden ir llevando esta lucha, profundizarla y superarnos, ¿cierto?
Para detectar situaciones de violencia.
Gasta solo en sí mismo, le da dinero a los hijos y a las hijas y no a vos, te obliga a pedirle para cada gasto y rendir cuentas, protesta o se queja continuamente por el uso del dinero, toma decisiones unilaterales en cuanto a los gastos, te quita la tarjeta de crédito, declara continuamente que es él quien gana el dinero, te obliga a acompañarlo a reuniones sociales, te obliga a aparentar felicidad frente a los demás, no te deja planificar ni prever el futuro, te maneja con gestos, miradas, cabeceos cuando están en público, trata mal a tus familiares y a tus amigos y amigas,
se hace la víctima en público diciendo que lo maltratás, te trata como una sirvienta, no colabora con las tareas domésticas, te ignora en reuniones sociales, coquetea con otras mujeres, en público o no.
Hoy es el día del cambio. No dejes que nadie te violente.
Detrás de toda mujer feliz hay machista abandonado.
Editado y compaginado por Cassandra.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Rompe tus esquemas.
En lo que se refiere al dolor, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con el efecto placebo. Esta pastilla es una aspirina de verdad. Esta otra es azúcar. Si alguien nos diera la pastilla de azúcar y pensáramos que es una aspirina de verdad, lo más probable es que nos quitara el dolor de cabeza igualmente. Si esperamos que algo tenga un efecto, eso basta para que físicamente se produzca tal efecto. Al menos, en teoría. El efecto placebo. ¿Es posible emborracharse sin alcohol? Bienvenidos al Bar Placebo. Hemos invitado a estos estudiantes a una copa gratis o a 10. Les hemos dicho que estamos investigando los efectos del consumo del alcohol sobre la autoconfianza y han aceptado pasar un par de agradables horas bebiendo, jugando y comportándose como estudiantes normales. Todo esto en un ambiente controlado y bajo la atenta mirada de nuestros investigadores. Y lo que es más importante, vamos a registrar cuánto bebe cada persona.
Tengo buenas noticias para vosotros. Tenemos bebidas gratis.
Bien. Lo que no saben es que hemos sustituido el alcohol de las bebidas con alternativas no alcohólicas. Esta noche, lo más estimulante que van a tomar va a ser tónica y cerveza sin alcohol.
Aquí están los botellines de cerveza y aquí están los licores. Vamos a serviros la primera bebida gratis.
Sí.
Los estudiantes se reúnen en el bar gratuito pensando que todo es un experimento para ver cómo afecta el alcohol a su autoconfianza. Todos parecen muy confiados a la hora de beber. Pasan los minutos y va aumentando la ingesta de bebidas. Con una media de 4 bebidas cada uno, les hemos pedido que califiquen su nivel de embriaguez del 1 al 10, siendo 1 sobrio y 10 hecho polvo. Si tenemos en cuenta que no han probado el alcohol, deberían decir 0.
No recuerdo cuántas me he tomado. Supongo que 5.
Pero no ha tomado ni una gota.
Yo creo que 5 o 6 sobre 10.
Y no ha llegado ni a oler la botella.
Del 1 al 10. Yo diría 6. 7, pongamos 6. 6 es un buen número.
Vaya, habrá colado una petaca. O eso, o su cerebro le está diciendo que se está poniendo contentilla.
No hace falta que diga que se me sube pronto a la cabeza, ¿verdad? No.
Como creen que el alcohol es real, el efecto placebo engaña a sus cerebros.
Con todo, y pese a varios peligros que encierran las medicinas alternativas, lo que más me decepciona de ellas es que el modo en que se distorsiona la concepción que tenemos de nuestro propio cuerpo. De la misma manera de que la teoría del Big Bang es mucho más interesante que el relato de la creación contenido en el Génesis, lo que la ciencia puede contarnos acerca del mundo natural supera de lejos el interés a cualquier fábula sobre pastillas mágicas preparadas por un terapeuta alternativo. Para restablecer ese equilibrio, pues les ofrezco a continuación un tour de vértigo por una de las áreas más extrañas e instructivas de la investigación médica, la de la relación entre nuestro cuerpo y nuestra mente, la del papel cultural de la curación y en particular la del llamado efecto placebo. De forma muy parecida a lo que ocurrió al curanderismo, los placebos pasaron de moda en cuanto el modelo biomédico empezó a producir resultados tangibles. Un editorial de 1990 tocaba a difuntos por el placebo con motivos del caso de un médico que había inyectado agua en vez de morfina a su paciente. Esta se recuperó perfectamente, pero luego descubrió el engaño, exigió que lo reembolsaran el importe de la factura ante tribunal y ganó el juicio. El editorial lamentaba la suerte del placebo, ya que los médicos han sabido desde los inicios al mismo de la medicina que la actitud tranquilizadora y el saber tratar al paciente pueden resultar sumamente eficaces. ¿Acaso el placebo no tendrá nunca más la oportunidad de ejercer sus maravillosos efectos psicológicos con fiabilidad parecida a la de cualquiera de sus alternativas? Por fortuna, su uso ha pervivido a lo largo de la historia. Teodor Korczak practicó 1.600 tiroidectomías sin anestesia en Berna en la década de 1980. Y no puedo menos que quitarme el sombrero ante un hombre capaz de realizar complicadas operaciones de cuello a pacientes conscientes. Aquí es interesante traer a colación dos numeritos televisados en el año 2006. El primero fue una operación bajo hipnosis bastante melodramática, emitida por Canal 4. Solamente pretendemos iniciar un debate sobre esa importante cuestión médica, explicaba la empresa productora ZigZag. En la operación, una tribal reparación de hernia, se utilizaron fármacos convencionales, pero a dosis reducidas, y fue tratada como un auténtico milagro médico. Hoy vamos a estar leyendo la obra de Ben Goldacre, Mala Ciencia. No te dejes engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes. Vamos a estar conociendo entonces esta obra escrita por este médico, académico y divulgador de ciencias británico, ¿sí? Autor de dos libros particulares, uno es Mala Ciencia y el otro Mala Fama. Eso vamos a estar compartiendo en la obra de la semana acá en Fuera de Sector. Ahora, fragmentos del documental El Poder del Efecto Placebo, redes 134 en YouTube, si lo pueden mirar, fantástico está el documental.
Visualizar es solo una parte, son las imágenes, ¿no? Sí. Pero también es importante poner las palabras internas, poner el estado emocional.
La manera en que nos sentimos depende en gran medida de cómo anticipamos que nos sentiremos. Irving Kirsch. ¿Puede una simple pastilla de azúcar tener el mismo resultado terapéutico que un fármaco que ha costado años y millones de dólares en producirse? El efecto de un medicamento puede ser positivo incluso cuando es inerte, como una pastilla de azúcar, si el paciente cree que está tomando una droga terapéutica. Es lo que se conoce como el efecto placebo, del cual Punset habla hoy con Irving Kirsch, director asociado del programa de estudios del placebo de la Universidad de Harvard. Además, en su sección, Elsa Punset nos dará consejos para generar pensamientos positivos y para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos.
A mí me ha pasado con este programa lo mismo que les va a pasar a ustedes, a toda mi audiencia. Empiezas viéndolo desde fuera, te interesa el tema de exactamente el efecto placebo, te interesa porque no crees en él, y resulta que poco a poco te enamoras del tema, porque detrás está la mente, y detrás de la mente están las sugestiones, están las convicciones remachando, triturando la realidad tal y como la vemos, ¿no?
Profesor
Irving.
A los periódicos les gustan las grandes cifras y los titulares llamativos. Necesitan curas, milagros y alarmistas amenazas ocultas. Las pequeñas variaciones de porcentuales en los índices de riesgo no les sirven para vender lectores a los anunciantes. ¿Qué tal es su modelo de negocio? Esto último solo lo consiguen seleccionando las formas más melodramáticas y engañosas que encuentran para descubrir cualquier incremento estadístico de riesgo. Es lo que se conoce como incremento riesgo relativo. Por un lado podemos decir, por ejemplo, que el riesgo de padecer un ataque al corazón entre los 50 y 59 años de edad es un 50%. Superior se padece a la hipercolesterolemia. Pero podemos afirmar también que el riesgo adicional de sufrir un ataque cardíaco, si se tiene el colesterol alto, es solamente de 2%. Son las mismas cifras que contiene. ¿Cómo es posible? Probemos lo siguiente. De 100 hombres de 50 y pico de años con niveles normales de colesterol, lo normal es que 4 padezcan un ataque al corazón. De 100 hombres de esa misma edad, aunque con niveles elevados de colesterol, los ataques cardíacos esperados son 6. Eso supone 2 ataques al corazón adicionales por cada 100 individuos. Estas cifras, 4, 6 y 2, son las que se denominan frecuencias naturales. Las frecuencias naturales son fáciles de entender, porque en vez de emplear probabilidades o porcentuales, usan números concretos como los que se utilizan a diario para comprobar si se nos ha perdido un niño en un autobús de transporte escolar, o si nos han devuelto el cambio correcto en una tienda. Fragmentito más del documental Redes 134, El poder del efecto placebo. Acá en Fuera del Sector estamos compartiendo la obra de la semana, Mala Ciencia, del autor Ben Goldacre. Escuchamos un poquito más del documental ahora.
¿Sirve de algo?
Visualizar es solo una parte, son las imágenes, ¿no? Sí. Pero también es importante poner las palabras internas, poner el estado emocional, sí. Poner el cuerpo. Sí. Es decir, hacer toda la persona implicada en ese diseño de futuro, vale. En esa construcción de futuro.
Yo te voy a pedir luego que lo hagamos juntos, ¿eh? Es decir, que nos demuestres o que nos muestres, que nos des una pequeña herramienta que nuestros espectadores puedan aplicar ya a su vida diaria. Lo vamos a ver.
Es muy importante que las personas de a pie también trabajemos con nuestra visión, con nuestro sueño, ¿no? Esto es una técnica que va más allá de la visualización. Ya verás por qué. Porque de alguna manera trabajamos con los 5 sentidos.
Vas a tomarme de...
Te voy a tomar de conejito de India. Venga, vamos allá. Entonces, cierra los ojos e imagínate qué te gustaría conseguir en un futuro. Cambiar, que ahora no tengas, que sea diferente en un futuro.
Lo tengo clarísimo.
Lo tienes clarísimo. ¿Sí? ¿Puedes decir qué es?
Me gustaría tener una casa grande donde quepan montones de amigos. Una casa llena de amigos.
Vamos a hacer los siguiente. Entonces, cierra los ojos.
Sí.
Y mira hacia adelante.
Sí.
Mira hacia adelante.
¿Con los ojos cerrados, Vicente?
Sí. Sí, sí, sí. Sería,
muy bien.
Imagínate, estamos creando un futuro.
Creamos
un futuro.
Sí.
Sería como así, más o menos intuitivamente,
sí.
Si esto fuera una línea del tiempo hacia adelante.
Sí.
¿Dónde más o menos ubicarías ya este sueño realizado?
Muy cerca.
Ahora puedes abrir los ojos.
Muy cerca. Lo ubico muy cerca.
Muy bien.
Pues como yo te diría, como por aquí.
Perfecto. Entonces, imaginemos que estamos en el futuro.
Sí,
Ana.
Sí.
Vuelvo a cerrar los ojos.
Sí.
Y ahora ya, imagínate que estás en esa casa.
Sí.
Todo lo bonita que tú quieras.
Sí.
Cuando estés ahí en la casa con los amigos, ¿qué escucharás?
El ruido de los pájaros.
El ruido de los pájaros.
Hay un jardín.
Sí.
Muchos niños entrando y saliendo.
Muchos niños.
Y muchas risas.
Muchas risas, muy bien. Por tanto, tenemos cosas que verás, cosas que escucharás y también, muy importante, ¿qué sentirás? Déjate sentir eso.
Mucha relajación, mucho bienestar.
Eso es.
Un ocio activo.
Bueno, entonces, ahora, un poco de silencio y déjate evocar esa relajación, ese ocio activo, como déjatelo sentir corporalmente. Y ahora júntalo todo, la imagen, el sonido y lo emocional. Eso, respirándolo. ¿Qué tal?
Muy bien.
Entonces, volvemos hacia el presente. Vamos a abrir los ojos, sabiendo que vamos en esa dirección.
Sí.
¿Qué es lo que tú, porque es importante que todos los objetivos estén bajo tu control,
sí,
qué es lo que tú puedes hacer ya hoy,
sí,
de concreto,
sí,
en dirección a este objetivo? A ver, dime alguna idea.
¿Puedo buscar una casa como la que he imaginado?
¿De qué manera? A ver.
Pues sé que me quiero quedar en mi barrio.
Muy bien.
Entonces, recorriendo el barrio de vez en cuando, es decir, me puedo hacer una lista de amigos que me gustaría invitar. Elegir recetas de cocina que me gusten. Empezar a practicar alguna.
¿Qué cosas concretas puedo hacer desde ya para conseguir mi meta?
Nuestra neurología funciona con cosas muy concretas, si bien es capaz también de hacer grandes sueños. Y necesitamos ambas cosas, el gran sueño y el día a día preciso y exacto de lo que necesitamos para acercarnos allí. Es más importante la dirección que la velocidad. O sea, es muy claro saber que tú vas en esa dirección. Y la velocidad te la irás marcando en función de tu ritmo, tus necesidades, el entorno, pero lo importante es saber que vas allí.
Sana y motivada también necesita pautas claras de trabajo para alcanzar sus metas. Kaizen en japonés significa buen cambio. Es una filosofía eficaz pensada para ayudarnos a consolidar cambios en nuestras vidas poco a poco, sin casi darnos cuenta. Las grandes preguntas y los grandes cambios asustan y pueden paralizarnos. Hazte preguntas modestas pero sugerentes. ¿Cómo puedo liberar 10 minutos cada día para ir a dar un paseo? ¿Qué cosa sencilla podría hacer hoy para mejorar mis relaciones con los demás? ¿O qué nueva palabra puedo aprender para mejorar mi aprendizaje de un nuevo idioma? Se trata de enfrentarse.
El mayor problema de todos es la simplificación excesiva y la idiotización de los contenidos. Todo lo que vemos en los medios ha sido previamente desprovisto de su enjundia científica en un intento desesperado de seducir a una masa imaginaria que de todos modos no está interesada por el tema. ¿Y por qué le iba a interesar algo así? Con ello, sin embargo, se abandona a su suerte a los empollones y las empollonas de antaño, aquellos y aquellas que estudiaron alguna asignatura de bioquímica en sus años mozos y que ahora trabajan en algún puesto administrativo intermedio en unos grandes almacenes, por poner un caso. ¿Y a quiénes no se proporciona estímulo alguno para retomar sus antiguas aficiones científicas? Ahí fuera hay muchas personas inteligentes que quieren seguir creciendo intelectualmente, que desean mantener vivos sus conocimientos y su pasión por la ciencia. Desatenderlas de ese modo supone un coste importante para la sociedad. Las instituciones han fracasado en este aspecto. La indulgente y bien financiada comunidad de personas dedicadas a la popularización de la ciencia ha sido peor que inútil, pues también se ha obsesionado cómo hacer llegar el mensaje a todo el mundo y rara vez ha ofrecido contenidos estimulantes para las personas que ya están interesadas en estos temas. Actualmente ya no necesitamos a esas personas. Pongan en marcha un blog. No todo el mundo les hará caso, pero habrá quienes sí lo miren y descubran así su trabajo. El acceso no mediado a los conocimientos especializados es el futuro. Y ya saben, la ciencia no es difícil. Cada mes de septiembre en las universidades de todo el mundo podemos ver académicos bien preparados y experimentados explicando ideas enormemente complejas a estudiantes novatos de 18 años, perfectos ignorantes en la materia. Simplemente requiere motivación. Para los más motivados, mencionaré la existencia de herramientas como el podcast del CERN, la serie de conferencias en MP3 titulada Science in the City, diversos blogs de profesores y académicos, el acceso abierto a los artículos de las revistas académicas de la PLOS, la Public Library of Science, los archivos de video en internet de varias conferencias populares, las acciones gratuitas de la revista de la Real Sociedad Estadística Británica y otras muchas, todas listas para que las usemos. No hay dinero que ganar con ello. Pero eso es algo que ustedes ya sabían cuando se iniciaron en esta senda. Lo harán porque son conscientes de que el saber es hermoso y porque les bastará con que solo un centenar de personas compartan su pasión.
Escuchamos ahí en la voz de el amigo, el profe Daniel Molina. Sí, dame la S, ahí está. Daniel Molina, Dani Molina, leyendo un poquito de esta obra, Mala Ciencia, sí, que corresponde, a mí me gusta llamarlo Ben Goldacre. Si alguien me puede decir cómo se pronunciaría, por favor, acepto la ayuda con mucho cariño. Mala Ciencia de Ben Goldacre, sí, no sé cómo sería, Goldcray, para mí es Goldcray. Pero no lo quiero decir, no estoy seguro. ¿Sí? Bien, Mala Ciencia, no dejen de leerlos, no te dejen engañar por curanderos, charlatanes y otros farsantes. La obra de la semana que compartimos acá en Fuera del Sector. Vamos a escuchar un poquito de música. Se viene ahora Las Figuras Eufónicas.
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Antaño, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia. Oh hechiceras, oh miseria, oh cólera, a vosotras os he confiado mi tesoro. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda alegría, para estrangularla. Di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder mientras agonizaba la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena. La sangre, la desdicha fue mi dios. Me revolqué en el fango, me sequé en el aire del crimen y le di buenos chascos a la locura. Y la primavera me trajo el horrible reír del idiota. Ahora bien, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuac, soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la claridad, tal inspiración prueba que he soñado. Seguirá siendo llena, etcétera, exclama el demonio que me coronó con tan amables amapolas. Gana la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. ¡Ah! Estoy harto de esto. Pero querido Satán, os conjuro, una mirada menos iracunda y a la espera de algunas pequeñas vilezas repagadas para quienes aprecian en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, desprendo estas pequeñas y aborrecibles hojas de mi carnet de condenado.
El miedo es el veneno del alma, el cual te impide ser libre. Desde el amanecer de la vida hasta que la muerte cierra tus párpados. Y yo que lo uses en vitalidad y liberta en ti mismo. Yo que eso volver a empezar, pero con temor a volver a caer. Desierto en vela amanecer es mi toda sentencia. Cuando salgo de la cama incluso extraño las ausencias. Que se las llevo por el
Bullet se llama el artista, y lo que estamos escuchando es la musicalización de el poema Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud o Rimbaud. Sí. Puntualmente, Una temporada en el infierno es un largo poema en prosa escrito alrededor del año 1873. Es la única obra publicada por Rimbaud personalmente, ya que de hecho la escribió para sí mismo. Sí, recurrió a un impresor inglés para que le publicaran 100 copias, de las cuales repartió unas 6 entre sus amigos, y el resto fueron dejadas en el sótano de la editorial. El resto de la edición fue encontrado a principios del siglo XX por un crítico francés. De acuerdo con varias fuentes, la primera estadía de Rimbaud en Londres desde finales de 1872 hasta principios de 1873 lo convirtió en un asiduo a visitante de algunas drogas, fumador de opio. Según el biógrafo Graham Rupp, esta es la razón por la cual este poema, Una temporada en el infierno, es tan difícil de comprender. La obra está fechada por el propio Rimbaud de abril a agosto de 1873 y fue concluida en una granja de Roche. Existe un marcado contraste entre el nivel de la letra y sus metáforas.
Solamente mi espalda, eso es imposible, el mundo es una sola persona. Mis primeros años se llevan la fuerza de toda mi alma, muerda de fragmentos de mi propia inocencia. Se fue con la fe de mentiras en mi propio crecer, porque crecí.
El poema está dividido en 10 partes, cada una de ellas se diferencia marcadamente de las otras. Tiene una introducción, después un punto que uno de los conceptos dice mala sangre, que habla de las raíces galas del narrador y su influencia en la moralidad y su estado de ánimo. Noches del infierno, ¿sí?, describe el momento de la muerte del narrador.
Hoy siempre un mañana, soy esto y después, siempre se reduce a nada. Caigo y levanta mi esperanza, siempre se tropieza. Con nada tierra ajena, prejuicio de los cielos. Crecer en compañía, depender siempre de todos. Irones que moriré, siempre sin piedad, solo. Mi espíritu está atrapado en promesas conscientes. Esa vacío viene de un vacío latente. Veo las sensaciones frío y congelar a todos dependientes. Tengo mis secretos, ángeles que van y abrazan. Cultos, demonios, con sed de venganza. También humanos que aman, pero escasean. Sin saber lo que me depara, para de los ajenos y niños imaginados a nosotros. Ya que no es la libertad que va siempre escondida. Me invade el miedo de buscar en alguien una sola calma, de vender por salvación mi frágil alma. Me invade el miedo de dejar sobre la funeraria el cuerpo y que en la próxima mora esté en ceniza seco ayer. Me invade el miedo de buscar en alguien una sola calma, de vender por salvación mi frágil alma. Me invade el miedo de dejar sobre la funeraria el cuerpo y que en la próxima mora esté en ceniza seco ayer.
Bullet, mi teclio, 2014, esto fue.
Un casino con mujerzuelas y gatilleros. Me seducen con triple seis, balas al revólver. Con nombres de bebés suplicando no nacer. Mi sangre hierve en sus ollas de crack y copas. Molina por la caducidad y vidas expiradas. Pervertidos adictos al morbo, aquí están presos. Condenados por epidemias de dolor, actos perversos. Ahorcados con las cuerdas de mis malditas pupilas. Me obligan a abrir los ojos, perder sueños, ganar ojeras. Marcan mi piel con los látigos de negar o obedecer. Cada cicatriz significa traumas en mi fragilada carne. Tira dejo atrás, para ellos ser un acto de cobardes. Por ende no puedo abandonar su macabro juego. Puedo ver sus acciones y lloro por tener ojos. Muertos a que codicien y prueban su propia fortuna. Apuestan su vida y queda como una simple deuda. Ellos son los hijos de su propio vil consagrado vicio. Juego sobre cuerdas, expuestos a merecido desquicio. Provocado por versos y demonios de forma visible. Enloquecieron al comprobar que el infierno era tangible. Pues el
verdadero sufrir no es nada más que reconocible. Te presento mi enfermizo juego, el azar estudió. Si no te escucho, me envicien si prueben siempre su suerte. Si todos perderemos contra la muerte. Te presento mi enfermizo juego, el azar estudió. Si no te escucho, me envicien si prueben siempre su suerte. Si todos perderemos contra la muerte. Las meras practican conmigo sus besos negros, a su vez condenan a su muerte amores sinceros. Ellas juran no dejarme en este rumbo sin sentido, pero solo se quedarán atragas en mi corazón e intestinos. Seres queridos conmigo son placer como mínimo, solo que terminarán como otro cadáver anónimo. Monstruos con amable rostro todavía me inducen a ser como ellos, solo así logran y me reducen. Los castigadores me fuerzan a jugar otra partida. Mis juegas siempre resultan unas cartas suicidas. Las suyas son jugadas representando sangre homicida, donde pierdo todo lo que me gustaba en la simple vida. Esto solo se malinterpreta como una cruda metáfora, la cual representa vivir dentro de una sola psiquiatría, donde los religiosos ruegan por el perdón de su puta reina, dándole tributo a su divino altar de su grave esquizofrenia. Enclaustrados dentro de esa misma jaula que recordamos, esa misma escondemos los recuerdos más tempranos. Tratamos de escapar y lograr tocar la aclamada libertad, pero estamos atrapados dentro de nuestra mente sin piedad. Un efímero camino al cual entrar no tiene costo adicional, y aún así cuesta salir con mal moneda condicional. Te presento mi enfermizo juego, el azar estudió. Si no te escucho, me envicien si prueben siempre su suerte. Si todos perderemos contra la muerte. Te presento mi enfermizo juego, el azar estudió. Si no te escucho, me envicien si prueben siempre su suerte. Si todos perderemos contra la muerte.
¿Conoces la historia del tipo que se cae de un edificio de 50 pisos? Según va cayendo, en cada piso se dice a sí mismo: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. Me la sabía, pero con un cura. Lo mismo nos pasa a nosotros, hasta ahora todo va bien, pero lo que importa no es la caída, es la trampa. Me siento como una hormiga perdida en el espacio.
Todos los días me ven en el espejo, tras el castigo de mi amanecer. Soy el señor que teme ser viejo, repudio saber que lo soy sin crecer. Tengo plumas que no me harán volar, una mente virtuosa se afecta de pensar. Un deseo en mi cuerpo cada que digo salud, y un cuerpo dentro de un maldito ataúd. Quise vivir debajo de la lejana vida, cada vez en cada verso reverso ser perverso. Aún he vivido otra muerte y eso castiga. Soy una hoja blanca, escribo mis negros besos. Mi alma encarnada a la senda del perdedor, desde que soy un pobre niño pequeño, perdí mis alas, solo conozco mi rencor. Sin embargo, para mí sigo siendo un extraño. Mi mala sangre ha sido despreciada, pasando frío esta noche de infierno, pero el infierno siempre vive dentro de mí y actúa como mi castigo. Extraviado entre dos ajenos rostros, escondido de esa numerosa cruel gente, por miedo a que se envase un príncipe que era de monstruo. Después quemarme por ser alguien diferente, desconozco soy un monstruo entre sus frágiles personas que desconocen el dolor encarnado. Un ser sensible viviendo con demonios tangibles, los cuales fueron cuando apenas ellos han nacido. Nena, ¿cómo podría pretender enseñarte la luz? Te dará mi corazón hecho mierda por ser suicida, siendo comprenderlo me clavará sobre una...
Bueno, dentro de algunas obras de Rimbaud tenemos poesías del año 63, cartas del vidente en 1871, una temporada en el infierno en 1873, iluminaciones en 1874, cartas completas en 1870. Las poesías más conocidas: el barro ebrio, vocales, mi bohemia, el corazón atormentado, Ofelia, algunas de las obras de Rimbaud. Hoy aquí en las figuras eufónicas estamos compartiendo a Bullet, una adaptación al hip hop de la obra Una temporada del infierno de Arthur Rimbaud. Ahora seguimos escuchando.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Musicalización de la palabra.
Mañana. ¿No tuve yo alguna vez una juventud amable, heroica, fabulosa, como para escribirle en hojas de oro? Demasiada suerte. ¿Por qué crimen? ¿Por qué error he merecido mi actual flaqueza? Vosotros que pretendéis que las bestias exhalen sollozos de pesar, que los enfermos desesperen, que los muertos tengan pesadillas, tratad de relatar mi sueño y mi caída. Por mi parte, no puedo explicarme mejor de lo que lo hace el mendigo con sus continuos pater y aventuria. Ya no sé hablar. No obstante, hoy creo haber terminado la narración de mi infierno. Era de veras el infierno, el antiguo, aquel cuyas puertas abrió el Hijo del Hombre. Desde el mismo desierto, en la misma noche, mis ojos cansados se abren siempre a la estrella de plata, siempre, sin que se conmuevan los reyes de la vida, los tres magos, el corazón, el alma, el espíritu. ¿Cuándo iremos más allá de las playas y de los montes a saludar el nacimiento del nuevo trabajo, de la nueva sabiduría, la huida de los tiranos y de los demonios, el fin de la superstición, a adorar los primeros, la Navidad sobre la tierra? El canto de los cielos, la marcha de los pueblos, esclavos, no maldigamos la vida.
La condena se le llama ser un humano, ahorcados por las lenguas de los demás, atormentados por días y noches de penas. Hay que la respuesta al odio a todo lo vivido, lo conoce como la alternativa llamada suicidio. Sin saber sobre letras, encerrados en el coma, muertos arden y gritan y mi dulce Sodoma. Personas rezan por un futuro, pero ellos en pretérito. Tal vez la crucifixión de Cristo fue un suicidio a propósito. En un mundo donde vivimos dentro de los fauces, las cárceles de los buenos y nobles seres llaman sus dioses. Súplicas y lágrimas porque la justicia nos vea, pero olvidamos que justicia decimos ciega. Como nosotros en nuestras mentes abstraídas, contando se van más rápido los días o las vidas. Bailan, 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 felices sobre su dolor. Este solo es un teatro y tú solo un mal actor. Son redes en el infierno sin abrir los párpados. Esto se les llama bailan, 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 felices sobre su dolor. Este solo es un teatro y tú solo un mal actor. Son redes en el infierno sin abrir los párpados. Esto se les llama es educación dentro de la televisora. Los libros son tu temida caja de Pandora. Reemplazan idealismos evolutivos por sotanas blancas envenenadas con pecados negros del mañana. Colgamos de nuestros intestinos como una soga, con forma de corbata la cual en la vejez nos ahoga. Mi presidente un títere ordenando un país entero. Lo peor es que el demonio es el mismo titiritero. La pregunta es que comeremos al siguiente día. La respuesta es esperemos vivir para entonces todavía. Trabajo duro con nuestra cruz y sus esclavos. Solo nos da el elegir de quién seremos esclavos. Cuervos arrancan sin piedad los ojos de las córneas. Es normal que mueran descarnadas en plomo las personas, sin contar tu decisión desde llegar a este mundo, como cuando salimos de él en tan solo segundos. Bailan, 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 felices sobre su dolor. Esto solo es un teatro y tú solo un mal actor. Son redes en el infierno sin abrir los párpados. Esto se les llama bailan, 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 felices sobre su dolor. Esto solo es un teatro y tú solo un mal actor. Son redes en el infierno sin abrir los párpados. Esto se les llama. No hablo de un barrio ni del país, hablo del mundo entero. Todos lo ven pero prefieren vivir bailando ahorcados, pareciendo felices. Esto no es otra canción de protesta, es solo un reflejo de nuestro mundo.
¿Cómo se llamaba?
Estamos escuchando entonces Bullet, una temporada del infierno basado en el libro de Arthur Rimbaud. Vamos cerrando entonces estas figuras eufónicas acá en medio, en fuera del sector, compartiendo oportunamente este disco completo, este en homenaje pasado, en homenaje no al poema de Arthur Rimbaud, una temporada en el infierno, un poema del año 1873 aproximadamente, ¿sí? Bien, cerramos figuras eufónicas entonces acá en fuera del sector, así cerramos este segmento.
Temo el invierno porque es la estación de la comodidad. A veces veo en el cielo playas sin fin, cubiertas de blancas y gozosas naciones. Por encima de mí, un navío de oro agita sus pabellones multicolores bajo las brisas matinales. Yo he creado todas las fiestas, todos los triunfos, todos los dramas. He tratado de inventar nuevas flores, nuevos astros, nuevas carnes, nuevas lenguas. Yo he creído adquirir poderes sobrenaturales. Pues bien, tengo que enterrar mi imaginación y mis recuerdos. Una hermosa gloria de artista y de narrador desvanecida. Yo, que me titulara ángel o mago, que me dispensé de toda moral, soy devuelto a la tierra, con un deber de perseguir y la rigurosa realidad para estrechar. Campesino y noble, ¿estoy engañado? ¿Sería para mí la caridad hermana de la muerte? En fin, pediré perdón por haberme nutrido de mentira. Y vamos. Ni una mano, amiga. ¿Y dónde conseguir socorro? Sí, la nueva hora es, por lo menos, muy severa. Pues yo puedo decir que alcancé la victoria. El rechinar de dientes, los silbidos de fuego, los suspiros pestilentes se moderan. Todos los recuerdos inmundos se borran. Mis últimas añoranzas escabullen. Celos de los mendigos, de los bandoleros, de los amigos de la muerte, de los retardados de todas clases. Sí, yo me vengaré, condenados. Hay que ser absolutamente moderno. Nada de cánticos, conservar lo ganado. Dura la noche, la sangre seca humea sobre mi rostro y no tengo cosa alguna tras de mí, fuera de este horrible arbolillo. El combate espiritual es tan brutal como las batallas de los hombres, pero la visión de la justicia es solo el placer de Dios. Entre tanto, estamos en la víspera. Recibamos todos los flujos de vigor y de real ternura. Y a la aurora, amados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades. ¿Qué hablaba yo de mano amiga? Es una buena ventaja que pueda reírme de los viejos amores mentirosos y cubrir de vergüenza a esas parejas embaucadoras. He visto allá el infierno de las mujeres y me será permitido poseer la verdad en un alma y un cuerpo. Abril-agosto 1873.
Universo Egan. Ficción que anticipa la realidad.
Percibo dos olores cuando abro la puerta de una patada. Muerte y dolor de un animal. Nos habíamos llamado anónimamente un hombre que pasaba todos los días junto a la casa, preocupado al ver una ventana rota sin arreglar. Había llamado sin resultado a la puerta principal, de camino a la puerta trasera. Había entrevisto, a través de un hueco en las cortinas, sangre en la pared de la cocina. Habían saqueado la casa. Lo único que quedaba en el piso de abajo eran las marcas que habían dejado en la moqueta al arrastrar los muebles más pesados. La mujer de la cocina, de 50 y pocos años, llevaba al menos una semana muerta. Mi caso almacenaba sonido e imagen, pero no podía registrar el olor. El procedimiento adecuado era realizar un comentario verbal, pero no dije nada. ¿Por qué? Digamos que se trataba de una necesidad vestigial de independencia. Pronto estarán grabando nuestras ondas cerebrales, el latido del corazón, quién sabe qué, y todo podrá usarse en el tribunal. Detective Siegel, las pruebas muestran que experimentó una erección cuando el acusado abrió fuego. ¿Lo considera una respuesta apropiada? El piso de arriba era un desastre. Había ropa tirada por el dormitorio, libros, CDs, papeles, cajones virados, dispersos por el suelo del estudio, textos de medicina, en una esquina pilas de revistas en CD destacaban el resto de la Embryology. De la pared colgaba un título enmarcado que conseguía el grado de doctora en filosofía a Frida Annie Meckelbach en el año 2023. La mesa poseía zonas sin polvo, con las formas de un monitor y un teclado. Vi un interruptor de pared con una luz piloto. De vuelta al primer piso encontré una puerta tras las escaleras que presumiblemente me llevaban a un sótano. Cerrada, vacilé. Al entrar en la casa no había tenido más opción que forzar la entrada. Pero aquí me encontraba en un territorio legal más pantanoso. No había mirado bien en busca de llaves. Y no tenía ninguna razón clara para creer que fuese urgente llegar al sótano. ¿Pero qué cambiaría con una puerta más rota? Han demandado a los polis por no limpiarse en las botas, en la promesa de bienvenida. Si un ciudadano quiere joderte, encontraría una razón. No había espacio para una patada, así que hice saltar la cerradura. El olor me provocó náuseas, pero el exceso, era de exceso ese olor. La concentración, lo que resultaba insoportable. El olor en sí no era desagradable. En el piso de arriba, al ver textos de medicina, había pensado en conejillos de indias, ratas y ratones. Pero este no era el olor de roedores enjaulados. Cuando el haz de luz dio con un rizo de pelo castaño, pensé que mordisqueaba una cabeza humana cortada. Seguí acercándome, expectante, esperando que al molestarle, mientras comía esa rata, podía provocar su ataque. Llevaba un arma que lo hubiese convertido en una fina neblina de sangre y cartílago. Un resultado que me hubiese provocado bastante menos tedios y burocracia que tener que tratar con el animal con vida. Volví a iluminar la cabeza y comprendí que me había equivocado. No mordisqueaba nada. Tenía la cabeza oculta, apartada, y la cabeza humana simplemente. Me había vuelto a equivocar. La cabeza humana simplemente estaba unida al cuerpo de un leopardo. El cuello humano ganaba pelaje y manchas y se fundía con los hombros del leopardo. Me agaché a su lado pensando sobre todo en lo que podría hacerme esas garras. Se apartaba la vista. La cabeza era de una mujer, con el ceño fruncido, aparentemente dormida. Coloqué una mano bajo la nariz y sentí el aire salir simultáneamente con los movimientos del enorme pecho del leopardo. Eso, más que la suave transición de la piel, hizo que la unión me pareciese real. Exploré el resto de la habitación. Había zonas hondas en la esquina. Regresé junto a la mujer leopardo. ¿Dormía? ¿Fingía dormir? ¿Estaba enferma? ¿En coma? Me toqué la mejilla y con delicadeza. La piel parecía caliente, pero no tenía ni idea de cuál se suponía que debía ser su temperatura. La agité por el hombre, en esta ocasión con algo más de respeto, como si por alguna razón despertarla tocando la parte del leopardo fuese a ser más peligroso y nada. Me puse en pie, contuve un suspiro de irritación. Los de la psicología se aferran a todos los soniditos. Me han interrogado durante horas por cosas como un gritito poco juicioso de alegría. Y llamé a la ambulancia. Debería haber salido de ahí. No acabaría mis problemas. Tuve que obstruir físicamente la escalera para evitar a los hombres de la ambulancia se retirasen. Cuando la vio, uno de ellos vomitó. Bueno, qué relatito, ¿no? Esto es Gret Egan, esto es el universo Egan del libro axiomático Hoy la caricia, que justamente habla de una esfinge. Sí, de una esfinge que el texto de hoy es el personaje principal es una esfinge, pero también es como un cuento distópico, digamos, de literatura distópica que adquiere formas policíacas. Porque este policía va a tener que ir recuperando. Gret Egan hace esto en varios cuentos, varios relatos, y en la novela que habíamos compartido, Cuarentena, es como un toque de ficción distópica policial, digamos, algo así, ¿no? Y aquí, sí, bueno, claro, acá lo compara con el Chuck Moll de Carlos Fuentes, ¿sí? Bueno, sí, una adaptación un tanto extraña, pero sí, con el toque distópico, obviamente, ¿no? Un Carlos Sánchez que tiene que ver con el realismo mágico, si no me equivoco. Y aquí no, acá es literatura distópica, o sea, son géneros diferentes, pero se pueden intertextualizar de alguna u otra manera. Bien, aquí hay un caso que también que tiene que ver con los alcances de la tecnología que experimenta Gret Egan. Un poco de leer de cómo va a ser la tecnología en los años posteriores, ¿no? Ustedes sepan que la distopía está relacionada de cómo va a ser el mundo de acá algunos años, ¿no? En indagarse y buscarse a uno mismo de cómo, qué es lo que nos espera. Con respecto a la tecnología, por otro lado, también al arte, porque este cuento que contiene Axiomático, en este universo Egan, tiene que ver con una forma de crear arte tecnológico y real, a través de genomas, a través de la medicina, la filosofía, es utilizar diferentes campos, en fin, de generar un nuevo tipo de arte, porque lo que se trata de hacer muchas veces, perdón, muchas veces no, lo que trata de demostrar Gret Egan en esta obra literaria es que en el futuro quizás el arte adquiera formas que nuestra imaginación hoy ni se plantea. Por ejemplo, que para poder generar una obra de arte se tenga que mezclar a un leopardo con la cabeza de una mujer en determinado lugar y espacio. Y ahí el cuadro, que se llama La caricia, igual que el cuento, adquiere formas inalcanzables para lo que hoy sería nuestra forma de pensar, ¿no? En este tiempo. Obviamente, Gret Egan hacia los alcances, los alcances de la tecnología de hoy, plantea también al arte dentro de esos avances, ¿no?
Bienvenidos al año 2060. Como veremos, el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años.
Algunas cosas son más grandes.
El rascacielos más alto del mundo, 800 metros de altura.
Sin embargo, casi todo es más pequeño.
La medicina nanotecnológica cura todas las formas de cáncer.
Algunas cosas son más rápidas.
El vuelo hipersónico de Nueva York a Tokio dura 2 horas.
Mientras que otras duran más.
Esperanza media de vida humana, 125 años.
Naturalmente solo son predicciones. ¿Llegarán a hacerse realidad? ¿Qué tecnologías de hoy revolucionarán el transporte personal de mañana? Biónica, defensa, entretenimiento doméstico y exploración espacial. ¿Y por qué molestarse siquiera en predecir lo que vendrá?
Predecir el futuro es muy importante a un par de niveles. Si no sabemos anticipar lo que va a ocurrir, perderemos tiempo reaccionando ante los hechos.
Un buen lugar para empezar el viaje hacia el futuro es la carretera. ¿Cómo serán los vehículos de mañana? ¿Qué tal que utilicen como combustible el elemento más abundante del universo? Sus únicas emisiones son vapor de agua y un poco de calor. Su eficiencia dobla a la de los actuales motores de combustión y se puede repostar en casa. No es una fantasía. Ya hay vehículos de prueba en la carretera. Preparémonos para la revolución del hidrógeno.
El vehículo de pila de combustible de hidrógeno hará con los coches y camiones de hoy lo que estos hicieron con el carro y el caballo hace 100 o 150 años. Fue un método completamente revolucionario de transporte automotriz.
Ahora mismo casi todos los grandes fabricantes de automóviles trabajan en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Esta podría empezar a retirar a los vehículos de gasolina dentro de 15 o 30 años.
Un vehículo de pila de combustible es eléctrico. Sin embargo, en lugar de utilizar batería, genera electricidad a bordo mediante una pila de combustible. Son vehículos de muy alto rendimiento. Tienen un arranque estupendo, una gran aceleración y un comportamiento notable al volante.
Este es el vehículo hidrógeno 3 de General Motors. No es un vehículo convencional. Posee una pila de combustible a base de hidrógeno. El hidrógeno se almacena atrás, donde estaría el depósito de gasolina. Y bajo la capota hay una pila de combustible. Este sistema de pila de combustible combina hidrógeno y oxígeno para crear la electricidad que impulsa el vehículo. El producto residual es agua que sale por el tubo de escape y calor que se disipa por el radiador.
Una pila de combustible producirá electricidad mientras cuente con hidrógeno y oxígeno. Estas pilas son a este respecto distintas de las baterías. Estas son cerradas y acaban agotándose si no se recargan. Un tipo normal de pila de combustible utiliza una membrana de paso de protones colocada entre dos electrodos. Se inyecta hidrógeno gaseoso por un lado y oxígeno por el otro. Los átomos de hidrógeno se ven atraídos a los de oxígeno, pero la membrana solo permite el paso de los protones, que llevan carga positiva. Los electrones deben recorrer un camino más largo. Este flujo de electrones genera una corriente eléctrica. Aunque el concepto básico de la pila de combustible se remonta a 1890, hubo que esperar a 1960 a que despegara su tecnología.
5, 4, 3, 2, 1.
La NASA, buscando una alternativa a las pesadas baterías, utilizó pilas de combustible en las misiones Géminis, en las misiones a la Luna y finalmente en el transbordador espacial. Un beneficio indirecto es que el subproducto de la pila de combustible es agua potable. Sin embargo, tenemos aquí un coche capaz de alcanzar los 150 km por hora y rendir como un monovolumen convencional.
Es impresionante, aunque los ingenieros aún deben limar algunas asperezas técnicas antes de que podamos quemar los neumáticos de un vehículo de pila de combustible.
Los problemas actuales son los del almacenamiento a bordo del hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno se puede llevar a bordo para obtener la autonomía necesaria? Debemos reducir el coste de los componentes para que el vehículo sea más asequible. Una infraestructura de repostaje robusta y a nivel nacional resulta también crítica.
El hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, entre ellas carbón y gas natural. El hidrógeno incluso puede producirse mediante electrólisis, pasando corriente eléctrica a través del agua para romper sus moléculas en hidrógeno y oxígeno. Puede ser lo que nos libere de la dependencia del petróleo.
Ocasionalmente tengo pesadillas. Me despierto de madrugada estremeciéndome, sudando y gritando, incapaz de recordar de qué horror huía. Andreas Lindquist inyectando nuestras de tejido cerebral en su hijo. Catherine cerrando dichosamente los ojos, dándome la gracia por salvarla mientras sus garras convierten mi cuerpo en desechos. Sanguinolentos, yo atrapado en la caricia, el momento de la realización, alargado infinitamente sin piedad, quizá o quizá simplemente un sueño con mi último caso. Eso parece mucho más probable. Todo ha regresado a la normalidad.
Y bueno, y ahí con la voz de Dani Molina les decíamos, y vamos a despedirnos de este universo Egan, no dejen de leer al autor, a Greg Egan, ¿sí? De este libro que ha sido nombrado como el mejor libro de ciencia ficción de los últimos 20 años, Axiomático. Está el cuento número 4, es La Caricia, que cuenta de esta extraña forma de hacer arte, ¿no? Quedó atrapado. Terrible, terrible, Greg Egan, terrible.
Presentamos en Fuera de Sector
La Muerte del Autor.
Bueno, y hoy simplemente traemos en La Muerte del Autor. Viste que el capitalismo se busca la forma de hacer dinero por todos lados, ¿no? Es así. Y crea necesidades. Nosotros que estamos debatiendo acá hace muchísimo tiempo sobre la muerte del autor, el tema del copyright, del copyleft, sobre los derechos de autor. ¿Qué hizo ahora una página web que ya les voy a dar el nombre? A ver, por acá está. Acá está. Es una página web que se pone al servicio y se transforma en una herramienta de búsqueda y seguimiento de plagios. La página se llama Plagium. ¿Sí? Plagium, ahí está. ¿Sí? Esta página se introduce un texto que puede ser tan extenso como el que quiera asegurarse la cobertura completa de la búsqueda. Se recuerda que mientras más extenso, más tiempo de procesamiento tomará para que Plagium pueda realizar su búsqueda, a ver si te copiaron algún libro o alguno de estos textos periodísticos que se utilizan, ¿no? Bien, trae todos los esta página Plagium trae todas las formas para buscarte, muy bien te explica, pero abajo de todo aparece algo: precios, ¿no? Y ahí te trae los diferentes precios para hacer que tu búsqueda sea más profunda, comparación de archivos inclusive, ¿no? Bien, esta página entonces está al servicio de algo que nosotros venimos hablando muchísimo tiempo acá, acerca del rol del autor. ¿Sí? A ver, te puede denunciar, esta página se pone al servicio de ver si vos le estás copiando algo. Ahora, los que escribimos o hacemos música sabemos que muchas veces tomamos influencia de otros artistas para hacer lo que hacemos, ¿sí? Llámese música, que nada es algo que nace así porque se inspiró y no. Mucho del arte y de crear tiene que ver con tomar obras pasadas y reinterpretarlas, remezclarlas con lo que uno está viviendo en la actualidad. Fusionarlas, si se quiere. Entonces, ustedes dirán, entonces todo es plagio. Y hay que verlo, es ahí lo que hay que discutir. Ahora, que se haga una página web ya para ver este tema, directamente esta página web va a atacar a estos puntos que yo estoy diciendo, ¿no? Si te copiaron algo de un libro o si te copiaron algo de algún texto periodístico, para eso estamos de acuerdo.
Hay una contradicción.
A ver, ¿te animás a decirle cuál es la contradicción para vos, amigo? A ver.
Bueno, creo que se puede plantear una contradicción que tiene que ver con que un requisito fundamental para cualquier trabajo científico, que es la bibliografía, estar basado en una bibliografía. Bueno, y desde ese punto partir hacia adelante es como contradictorio, ¿no? Porque si tiene que haber una bibliografía en la cual se basa todo el trabajo, entonces, ¿dónde está la originalidad?
Y vamos a tener en cuenta que hasta las ciencias nacen así, con los métodos que son basados en otras bibliografías, y a su vez esas bibliografías se basaron en otros, y bueno, seguimos, no vamos a llegar a Sumeria, vamos a llegar al origen de la humanidad de esta forma. El tema es que, y que el origen de la humanidad tampoco no estamos muy seguros de dónde está. O sea, no estaríamos acá si tenemos la llave de todo, ¿no? Ahora, el punto es también debatir de que una cosa es venir y copiar y decir que es tuyo y hacerlo pasar como vos, esta parte. Bueno, eso es lo que justamente esta página estaría haciendo. A mí lo que no me cierra es eso, que hagan tanta plata. Si ustedes entran a la página web me van a entender cuando vean. El tema de los dólares y el cobro para detectarte el plagio en otros puntos. Pero, en fin, volvemos a repetir y volvemos a decir lo que decía Dani también. Muchas veces nos basamos, e inclusive cometemos errores, hacemos intertextualidad. Acá en este programa también hemos dado tipos de plagios y tipos de hacer intertextualidad, de poner cita de autoridad, ¿no? Diferentes formas que utilizamos para poder fundarnos con argumentación. Y a su vez esa argumentación también nace de otras fuentes, ¿no? ¿Sí? Vamos a la parte musical hoy de la muerte del autor, que me parece que es la favorita acá de mi amigo. A ver.
No te confundas, no es plagio.
Bueno, prepárense a oír para la parte musical de la muerte del autor. Tenemos unas obras. A ver, ¿les gusta la Guerra de las Galaxias? ¿Les gusta Star Wars? ¿Star Wars? No, la Guerra de las Galaxias es otra. Bien. Hay un músico que justamente hizo la música, la banda de sonido, perdón, hizo la música, la banda de sonido para Star Wars o la Guerra de las Galaxias, que es muy visto, está visto por muchas personas. Este músico que hizo Star Wars se llama John Williams, y John Williams se inspiró en varios artistas de la música clásica. Digamos que podemos decir que se inspiró o hizo plagio. No sé. Ustedes saquen sus conclusiones. En todo caso, no es plagio en la muerte del autor. Para mí se inspiró muy fuerte, nada más. John Williams, que fue el que musicalizó a las guerras de las galaxias. Vamos al primer caso. El primer caso es la canción de Richard Wagner. Se llama Rite of the Valkyrie. Y el tema de John Williams para la Guerra de la Galaxia se llama La Marcha Imperial, que también hay un grupo de rock que se llama Jauría que hizo este tema. A ver, ahí va. Ese es Richard Wagner.
¿Qué?
caso que teníamos ahí anteriormente, acá estábamos a escucharlo de nuevo, es este Richard Wagner, Rite of the Valkyrie, y la canción es la que se pone en cuestión es esa, y su fuerte es muy semejante a la marcha imperial de Star Wars, ¿eh? A la marcha imperial de Star Wars, y es medio parecido, no podemos decir plagio, pero es parecido. Y esta es nuestra cortina de la muerte del autor también, Chopin, la marcha funeral del año 1839. Ese es John Williams. Y este es Common Goal. La canción se llama King Round, del año 41. Y esta es parecida, ¿eh? También John Williams. Es bastante similar. Lo vamos a poner de nuevo, a ver. Parecida. La última, atención. A ver, acá tiene una frase bíblica, pero no por ello que valga la pena el amigo que va a leer, que tiene que ver, esto vendría a ser la parte religiosa de la muerte del autor, que es justamente lo que estábamos hablando hoy. A ver, es una frase eclesiástica, ¿de dónde? Bueno, si vos lo vas a decir mejor que yo.
Bueno, y vamos a citar una fuente muy antigua, ¿no? Diría el sabio Salomón en su libro de Eclesiastés, que dice: ¿qué es lo que fue? Pregunta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol.
Nada bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Muy bien. Sí, y es una, inclusive, ahí Salomón hizo la muerte del autor también, ¿no? Fíjate, ¿qué año eso? ¿Cuántos años tiene eso? ¿3.000? ¿2.000? Es mucho. No, WhatsApp. ¿5.000 años antes de Cristo? No, mentira. Es mucho. 500 años antes de Cristo. Bueno, es una WhatsApp. Vamos ahora, cerramos, ¿sí? El último caso de la muerte del autor con John Williams, el que hizo la música de Star Wars, tiene que ver con una inspiración a una canción que es la novena sinfonía de Antoine Dvorak. Bueno, capaz que dije cualquiera, pero bueno. Capaz que tiré cualquier cosa, pero bueno. Ahí va, Antoine Dvorak, 1893, novena sinfonía. Y lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Jaws, también de John Williams, el que hizo la banda sonora de Star Wars. Vamos.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.